Aquí estamos, aquí seguimos y no es poco, contando con grandes colaboradores. Nos alegra recibir en nuestros estudios también en este año 2021 a uno de nuestros grandes colaboradores, probablemente el mejor analista político, un gran periodista, como es Javier Mato. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos, aquí seguimos. Desgraciadamente no pueden contar lo mismo nuestros compañeros del Mundo del Día de Baleares, que han luchado durante muchos años, porque son años muy difíciles para todos los medios de comunicación, especialmente para los de papel. Ellos padecieron diferentes eres. El último ha sido, a su puesto, la desaparición de la cabecera. Ha sido tan grande que apenas podemos hablar de la supervivencia de dos profesionales. Va a haber una especie de corresponsalía. Otra de las periodistas se va a Madrid. Ha sido un ERE que ha afectado a la práctica totalidad de la plantilla, después de un ERTE que llevó a que no tuviéramos noticias del Mundo el Día de Baleares durante los meses de verano. En septiembre volvieron después de ese ERTE, que les afectó al prácticamente también al 100%, y al final no han podido sobrevivir. Son tiempos difíciles y lo hemos dicho en diferentes ocasiones para el periodismo.
Esto es cierto, pero vamos, cuando se produce el ERTE al inicio de la pandemia, el periódico ya no vendía ejemplares, ya vendía muy poco, muy poco. Es decir, aquí no podemos acusar al virus de algo que es simplemente la gota que coma el vaso. La situación era mala. La situación del mundo era mala, pero la situación de la prensa es mala en general. Y aquí hay dos grandes razones para esto. Por un lado, yo pienso que la prensa ha empeorado su calidad en los últimos 30, 40 años y en algunos lugares la ha empeorado muchísimo. Y esto es muy complejo de analizar, muy difícil de valorar, porque si bien la prensa ofrece cosas que no ofrece nadie, también en la prensa hay mucho sectarismo y mucha falta de acceso por parte del público, es poco equilibrada, con lo cual genera este tipo de problemas. Este es un tipo de problemas que yo creo que no es el más importante, y luego está el otro tipo de problemas, que este sí que ha sido demoledor completamente, que es la aparición del mundo Internet. El mundo Internet del cual la prensa se reía, de la cual los otros, yo cuando hablo de la prensa hablo de mí, porque estamos hablando del periodismo, ¿no? Nos reíamos, nació Internet y se piensa que la gente va a ser periodista, es que no sabéis lo que es un periodista. Y al final, mis propios estudiantes de periodismo, cuando les pregunto a ellos, ¿os interesa el periodismo? Y me dicen, sí, sí, yo leo Twitter. Y dices, pero es que claro, es que Twitter no es periodismo. Bueno, ahí está todo. Y ahí está todo, claro, sí. Ahí están las verdades y ahí están las mentiras. Claro, cuando tú le dices, es que ahí están muchas mentiras. Y ahí te dicen, hombre, y es que en la prensa no hay mentiras. Y entonces, claro, ahí uno se queda como muy desconcertado de qué decir, ¿no? Pero es cierto que la prensa, o que mejor dicho, el mundo de Internet, se ha llevado a la prensa por delante. Yo diría que este sí que es el elemento central. Y se lo ha llevado por delante con parte de culpa de la prensa, no de los periodistas, pero sí de las empresas periodísticas. Las empresas periodísticas, en los años 90, tomaron la decisión de ofrecer el producto en Internet gratuitamente. Hay que decir que en Palma había un empresario, Pedro Serra, que siempre fue reacio a esto, y en el mundo hay algún otro empresario que también fue siempre muy reacio a esto, porque claro, esto, en la lógica elemental, producir un producto para darlo gratis, es muy raro esto, ¿no? Y esto fue lo que se hizo en Palma. Mi opción durante muchos años, yo vivo en un pueblo, mi opción era un domingo por la mañana, lloviendo, un día como hoy, levantarse. Y tengo dos opciones. Una, leer el periódico gratis en Internet. Y la otra opción, vestirme, salir lloviendo, llegar al kiosco y pagar un euro. No, hombre, la gente no es idiota, ¿no? Claro, prefiero gratis, hombre. ¿Por qué? Pero yo casi diría no por el euro, que por no tener que cambiarme, por poder seguir desayunando tranquilamente, ¿no? Pues esto es lo que hizo muchos años la prensa. Ofreció gratis el producto, acostumbró al público a que mejor gratis. Entonces, imaginaos que ahora cogemos una cadena de supermercados y le decimos a la cadena de supermercados, oiga, ¿por qué usted no pasa todo a Internet? ¿Y cómo? Pues mire, muy fácil. Usted, si uno hace la compra físicamente, la tiene que pagar, y si la hace en Internet, gratis. Hombre, qué gran idea. Y entonces vamos financiando con el dinero que ganamos en el supermercado físico el supermercado virtual. hasta que conseguimos que pase todo el mundo. Cuando pasa todo el mundo, se acabó el negocio, se cerró. Porque, claro, lo estamos regalando. En prensa ha pasado esto, ¿no? El éxito, o mejor dicho, los excedentes del flujo de caja de las empresas periodísticas de la publicidad tradicional en los medios tradicionales financió la aparición de Internet, que era una plataforma en la que no se cobraba. Con lo cual, hemos aprovechado las ventajas y el dinero de Internet para cerrar el negocio. Algo que, como mínimo, se debe calificar de limitado mentalmente.
La veracidad es tiene que ser, debería ser, ¿no?, un valor por sí mismo en periodismo. No sé si se le presupone, por una parte, más ahora que se habla de las fake news y precisamente se antepone la importancia de los medios frente a las noticias no contrastadas en muchas ocasiones, lanzadas fundamentalmente a través de las redes sociales. Veracidad, por una parte, crítica, por otra. Crítica no significa que los medios sean críticos, no significa que tengan que ser sectarios, entiendo, y que lo que es importante es la pluralidad que garantizan la presencia de diferentes alternativas, ¿no? En este caso, repetimos, la desaparición de una cabecera entendemos que es triste para la sociedad en su conjunto, porque hemos pasado de tener aquí hasta 5 o 6 prácticamente periódicos en papel, en ediciones locales de Mallorca, a quedarnos ahora mismo con 2.
Sí, aquí, bueno, con 3 diarios, hay uno en inglés. El tema del volumen de periódicos es otro de los problemas. Yo creo que Baleares nunca tuvo que tener más de 2 periódicos. Tenemos una particularidad, que son las Islas Menores, que sobreviven los periódicos que hay allí con dificultades, pero pensad que en Ibiza hay 2 periódicos. Y en Palma no es verdad que haya habido 3, ha habido hasta 5 y 6. O sea, ha habido momentos en el que se hacía el qué, en el que se hacía el 20 minutos, y en el que pues que era una aluvión, el ADN también, se hacía una aluvión de periódicos. Recuerdo redacciones en cada esquina, estamos hablando del año 2006, absolutamente de locos, que era todo falso, ¿no? Muy, muy, muy falso. Pero también es interesante mirar el tema de los intereses que han motivado la aparición de periódicos. Quitando 2 o 3 periódicos, muchos de ellos tienen intereses espurios, tienen intereses políticos detrás, y han aparecido periódicos sin ninguna venta, pero que tienen el interés de un grupo empresarial que al final está siendo financiado por algún partido político. Y esto es cierto que el conjunto de periódicos da pluralidad, pero la gente no lee 7 periódicos al día para saber cada uno de sus partidos políticos. Cada periódico debería ser plural. Y esto ahí distamos bastante.
También la presencia de un medio cuya línea editorial no coincida con los otros, que sea capaz de destapar informaciones que a lo mejor a otros les resulta incómodos o que prefieren no publicar, también es bueno para el periodismo, sí. Por ende para las libertades, para la sociedad, insisto, ¿no?
Yo repito esto que acaba de decir, la presencia de muchos periódicos sí que es una garantía de pluralidad, pero en sí mismo en un periódico suele generarse una cultura bastante poco plural dentro de la redacción. Cuando tenemos varias redacciones, y por eso es bueno que haya muchos. Pero aquí tampoco.
Es bueno que haya muchos, aunque luego uno no lo lea, que no sea su periódico favorito.
Hay que tener presente una cosa.
Que esté, que exista.
No, hay una cosa que me parece muy importante. Tú o yo no podemos no leer periódicos, pero el hecho de que un periódico mande un periodista al pleno del Ayuntamiento de Sineu es absolutamente fundamental. Porque esos políticos que están allí, si tienen un periodista delante, cambian completamente sus conductas, porque saben que cualquier irregularidad a partir de un determinado nivel serán reflejadas. Es decir, es que tienen un altavoz que los va a proyectar. Cuando los políticos, cuando las empresas no tienen ningún riesgo de que sus conductas puedan ser publicadas o puedan ser hechas públicas, entonces las conductas son absolutamente impresentables. Y eso implica que el periodista no es solo positivo para su lector, es positivo para la sociedad en general, aunque no tuviese lectores.
Pues aquí seguimos haciendo periodismo, intentamos hacerlo en la medida de lo posible, siempre garantizando la veracidad, la pluralidad y interesándonos por los diferentes asuntos, tratando de analizarlos, de profundizar. Lo hacemos semanalmente con Javier Mato, aquí en Es la Mañana de Baleares y con redifusión desde las 7:30 de la tarde. Tenemos que hablar del coronavirus, de las medidas adoptadas fundamentalmente por el gobierno balear en los últimos días, de las que vendrán en las próximas horas. Se preparan nuevas restricciones.
Ya han llegado. Acaban de aprobar el cierre de gimnasios, bares y cafeterías durante 15 días.
Ya está. Otra más.
Otra más.
No era la.
No, esta es la definitiva. Este ya es el criterio definitivo. Hace 15 días tenían el criterio redefinitivo. Hace 20 días. Vamos a ver, esto es un auténtico desorden, esto es un auténtico caos. Y yo ya casi no, ni siquiera los puedes culpar. O sea, han perdido el control completamente. Y cuando digo han perdido el control completamente, lo voy a explicar. El problema está en que no tienen información, no saben nada. Por ejemplo, hace unos días nos decía el jefe de investigaciones del genómeno del virus, del genoma del virus de Sondureta, de Son Espaces. Decía, seguramente el virus británico ya está aquí. Oiga, es muy diferente que esté un virus que tiene un 70% más de capacidad de contagio que no esté. Pero a pesar de que lo dijo hace 15 días que él creía, no nos aportó ninguna prueba. A día de hoy seguimos sin saber si ese virus está aquí o no, cosa que probablemente esté. Pero ¿y esto cómo va? ¿Cómo es que no nos informan de qué tipo de virus hay? ¿Cómo es que no nos informan de cómo van los contagios? Hace solo un mes varios barrios de Palma fueron aislados completamente para controlar el virus, aislados. Era toda una mentira. Hoy ya no se aíslan, hoy se hacen cribados, pero los cribados se pueden hacer con el virus de antígenos, con el control de antígenos. Entonces, a ver, vamos a ver, antígenos decían que no sirve, ahora hacemos barrios con cribados, antes hacíamos barrios con aislamiento. ¿Alguien quiere explicarnos de qué va esto? Es decir, el problema es que con tanto cambio, con tanta variación, la gente ya... Yo en este momento no tengo ni idea de qué está en vigor, claro, ni qué no está en vigor.
Es que ese es el quid de la cuestión. Se hablaba del confinamiento ahora de toda la ciudad, de Palma, después de la experiencia de los barrios, que desde aquí hemos señalado que sí. Era irreal, que se hablaba de barrios confinados, que se empezó por Songoleu, pero que en definitiva
mismo,
no había
chiste.
Ningún problema. Una localidad, la más importante en la que se aplicó fue después Manacor. Se hablaba de Palma, ayer la presidenta decía que no descartaba nada Francina Armengol.
¿Por qué no se callan? ¿Por qué están diciendo hoy... barajamos aislar Palma? ¿Por qué no se callan? O lo hacen o no lo hacen. Pero hay gente que está pensando que hoy lo van a aislar. Hay articulistas que ya han escrito que no les parecía bien. Pero es que no, era solo lo barajábamos. Ah, lo barajábamos en voz alta. Ay, usted no tiene ni idea de gestionar, hombre.
Claro, es que eso, hay que estar atentos y al minuto de qué está sucediendo, qué está pasando. Tú decías, bares, restaurantes y centros comerciales van a tener que cerrar durante 2 semanas a partir del próximo martes, es decir, este fin de semana. Lo que pasa es que las superficies, grandes superficies, a partir de 700 metros cuadrados ya tienen que cerrar sábado y domingo. Es
sí,
decir,
pero mira qué situación más esperpéntica. El fin de semana del 2 y 3, el fin de semana, sábado y domingo, cerraron las grandes superficies y cerraron las grandes y pequeñas superficies. Cerró Bricomart, cerraron todas las empresas, IKEA, todo esto ha cerrado, ¿vale? Muy bien, pues el lunes 4 de enero se produjo una aglomeración de tal calibre en las grandes superficies, pero de tal dimensión, claro, es que, a ver, ¿me quiere explicar el gobierno si es que los lunes el virus no trabaja? Es que son tan elementales que dicen, vamos a ver, yo cierro sábados y domingos y entonces la gente no se contagia. Eso se lo puede decir a un idiota, pero claro, el razonamiento no es ese, eso no sirve para nada. Si la gente puede ir esparcida en el tiempo, a más tiempo, menos aglomeración de gente. Si yo reduzco que todos los supermercados y todos los hipermercados y todas las grandes superficies abran solo la tarde del martes, pues ese día vamos a tener una aglomeración que te mueres. O sea, es que pero es totalmente lo contrario de lo que la gente tiene que pensar. Es muy, 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 muy dramático. Y yo lo entiendo que sea así, porque es que no hay nadie que tenga el más mínimo interés en esto. O sea, yo no creo que Armengol... Por supuesto, no creo en absoluto que sea idiota, yo no creo que sea incompetente, yo lo que creo es que está más solo que la una, que toda la estructura del gobierno no existe, no funciona, a todo el mundo le da igual, yo cobro la nómina a final de mes porque tengo la plaza en propiedad y este lío, ¿a mí qué me cuentas? O sea, oiga, jefa, que yo hoy es festivo, por eso no vacunamos porque ahora estamos en Navidades. Pensad, por ejemplo, creo que llevamos, no sé si 5.000 vacunas dadas. Pensad que la vacuna está aprobada desde el 21 de diciembre. Y todavía no se han dado todas las vacunas. Hoy leía a un enfermero que dice que participa en el comité de vacunas, no sé qué demonios. Es absolutamente alucinante leerlo. Para final de marzo no habremos vacunado ni siquiera a la gente del servicio sanitario. Y salgo, bueno, esto es absolutamente caótico, realmente caótico. ¿Por qué no van a Amazon y ponen las vacunas y Amazon las reparte? Y llegarán mañana a todos lados, porque en Amazon no tienen el domingo libre ni el mar. Amazon es práctica y eso es, tú pagas y tienes Amazon en la casa. Pues todo, esto es un problema de carecer, esto es el problema de las instituciones públicas, son inoperantes, completamente. Nadie es responsable de nada. Hombre, tiene un precio el poner, en muchos casos, vosotros sabéis cómo va la política. La política va de que la gente que es servil al jefe es la que ocupa cargos. Por eso, porque son serviles, porque jamás van a decir lo que piensan. Claro, tener toda una estructura política con gente servil, eso tiene un precio. Y digo en todos los partidos políticos, pero es lo que tenemos. O sea, una persona inteligente con criterio propio es expulsada ipso facto. ¿Pero dónde vas tú a cuestionar un jefe? Tú necesitas ser idiota y por eso estás aquí, ¿lo entiendes? Por lo tanto, que me vengas a mí con pensar o no pensar. Claro, luego cuando hay que ponerse a trabajar no funciona. Pero claro, en Baleares o en España o incluso en Europa no ha habido problemas. O sea, ¿qué problema tenemos? Ninguno. Si vamos como vamos. Y cuando hay un problema, por ejemplo, un problema, la estacionalidad. Y cambio un poco de tema, la estacionalidad. Llevamos 40 años hablando de la estacionalidad. Cuando yo llegué a esta isla en el año 70, se hablaba de la estacionalidad. 40 años después no hemos resuelto nada. ¿Por qué? Porque es igual, en realidad no es un problema. Y no vamos a resolverlo nunca, porque no tenemos ningún interés. Otro ejemplo, Sonbaña. Sonbaña es un problema que lleva 50 años. Y vamos a tenerlo 50 años más. Y hablamos, y anunciamos, y mandamos a la policía, y el Pablo, y la Paqui, y la Gordi. Y es igual, no hacemos nada. Bueno, esto es lo que nos pasa con las instituciones que tenemos. Son absolutamente inoperantes. ¿Cuál es el problema? Que el virus es mucho más cabroncete que la paca, ¿eh? Y claro, como es tan cabroncete el virus, se nos escapa. Y entonces tenemos este lío absolutamente descomunal porque somos absolutamente incompetentes. Esta es mi opinión.
Los políticos adoptan sus decisiones. La presidenta mismo lo volvía a hacer aludiendo a unos expertos. Cuando no descartaba nada, cuando se le preguntaba por el confinamiento, que llevaban dos días indicando desde la Consejería de Salud que era una posibilidad el confinamiento de Palma, los expertos están estudiando y evaluando todas las posibles medidas. De momento no puede avanzarse más. Siempre son supuestamente unos expertos los que asesoran al gobierno, pero igual que pasa con el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Salió el listado de nombres y son directores generales. La directora general de Sanidad es una enfermera. Pobre mujer. Estos son los mismos expertos que en el mes de marzo nos decían que esto de las mascarillas no va con nosotros. Que estos son los mismos expertos que nos decían tenemos protocolos para el virus. Ni está ni se le espera. Fueron a Marrachí. Estos mismos expertos fueron a Marrachí cuando apareció un caso de un inglés que había cogido el virus en Suiza a decir, por favor, nadie se preocupe. Hay protocolos. El virus aquí no vendrá. Esto es lo que decían los expertos. ¿Qué expertos ni expertos? Estos no son nada.
Ahora se habla de las consecuencias de la Navidad. La segunda ola llegó también, dicen, después del puente del primeros de diciembre, del puente conocido como de la Constitución, si bien en este último año fue en domingo y fue más bien de la Inmaculada. Veremos a ver las consecuencias de las fiestas en las que se adoptaron medidas importantes, más drásticas en Baleares, especialmente en Mallorca, que tenía el récord de España, estaba a la cabeza en incidencia de la maldita pandemia, condicionadas las cenas, los encuentros familiares, reducido el número a un máximo de 6 comensales, a las 10 de la noche toque de queda. Parece que todo esto o ha servido de poco o si no se hubiera adoptado esto aún habría sido peor.
A ver. Ellos tenían las medidas. Las medidas pasan por aislamientos, cierres. Estas son las medidas. No existen otras medidas. Vale, muy bien. No existen otras. Tampoco son capaces de aplicarlas. Y sabían que venían las fiestas. Y ha ido mal. Ha ido mal porque no aplicaron las medidas que tocaba. Es decir, yo el 23, el 24 de el 23 de diciembre en concreto, tuve una comida. Comer se podía comer en un restaurante. No se podía cenar. Hey, cumplimos lo que nos mandan. Oye, entonces es evidente que si se produjo una expansión es que fueron insuficientes. Es que, y esto es lo que hay.
Y luego
tenían
que cerrar a las 6 de la tarde y solo se podía servir en las terrazas. Ahora van a tener que cerrar ya definitivamente a partir del martes.
¿Y por qué ahora y no hace 2 semanas y nos hubiésemos ahorrado decenas de enfermos? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué el virus? ¿Por qué la vacuna? Pfizer acaba la vacuna y la acaba a finales del mes de noviembre. La Comisión Europea, la Agencia del Medicamento, dice que se reúne el 29 de diciembre, de un mes para reunirse. Alemania se enfada y obliga a que se reúnan un lunes antes, se reúnen el 21 de diciembre. La vacuna se aprueba el 21 de diciembre y a fecha de hoy todavía apenas ha llegado. En Ibiza se vacunó hace 3 días a los primeros ancianos. ¿Y esto me quiere alguien explicar por qué? Porque cuando estamos hablando de que los primeros ancianos en Ibiza se vacunan o son vacunados sobre el 5 de enero, estamos hablando de que desde el 28 de noviembre al 5 de enero no se ha hecho nada. No hay un calendario de vacunación intenso. Alguna gente ha hecho una proyección de la velocidad de vacunación actual y estamos hablando de que tardaríamos 13 años en vacunar a toda España. Esto es totalmente demencial. Esto no tiene. Pero porque estamos en manos incompetentes, simplemente. Y yo ahí no culpo a Armengol, ni culpo a la consellera. Están dejándose la piel en un lugar donde no hay ni armas ni nada, no tienen ni idea de lo que están haciendo.
La Consejería de Salud pide a los enfermeros trabajar fuera de su horario para agilizar esa vacunación.
Aquí empieza el problema. El horario. ¿Qué te dice la gente?
Y empezarán a vacunarse el miércoles los sanitarios.
El miércoles, claro. El miércoles, la semana que viene, ¿eh? Observad. O sea, la semana que viene empezarán a vacunarse. ¿Por qué? Porque yo es mi día libre. Yo recuerdo que alguien me contó cómo en la consejería, cuando estalló toda la crisis, algún personal se dirigió a la consejería para decir, oye, yo tengo 15 días de vacaciones. Esto es lo que estamos hablando. Esta es la preocupación. Y claro, ¿qué vas a hacer con eso? No hay nada que hacer. Es todo una situación muy, muy triste que también refleja la situación de desconcierto social. O sea, tampoco creáis que esto se diferencia mucho. O sea, a mí nadie me va a hacer convencer de que la gente está cumpliendo. La gente ni está cumpliendo, ni está preocupada. Es una especie de circo esto. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que estamos haciendo el ridículo ante el mundo. Estamos arruinando nuestra economía. En China, los periodistas españoles y europeos han ido a Wuhan y Wuhan lleva 6 meses de casi normalidad. Casi normalidad. O sea, no tienen casos. ¿Y esto por qué? Porque han actuado duramente. Pero es que nosotros, como no actuamos duramente, al final actuamos duramente, pero cuando ya es tarde, que es una auténtica calamidad, un auténtico desastre, ¿no?
Uh-huh. La Consejería de Salud anuló las vacaciones, o la gerencia del Hospital de San Espases, del hospital de referencia de nuestra comunidad, de estas Navidades. Han reforzado también, dicen, los servicios con personal de otros. Y, en definitiva, se trata de combatir una situación que han definido como de extrema gravedad. Esta misma mañana, la consejera Patricia Gómez, refiriéndose a la situación de Mallorca, explicando que la de Ibiza está empeorando cuando tenemos el récord de contagios en toda la pandemia, 707 positivos en las últimas 24 horas.
¿Por qué no nos dicen si este es el virus tradicional o si es el virus británico que tiene un índice de contagio superior? O sea, no, ¿es lo mismo una cosa que la otra? ¿Se actúa igual ante un virus que el otro? ¿Por qué esta información no se da? Esto es un tema que dices, hombre, que dar la información, explicarnos que con esa variante del virus, que yo sé que está aquí. Bueno, lo dijo el encargado de decirlo, que está aquí, pero necesito 5 días para poder estudiar si el virus está aquí. Han pasado 10 días, no se ha hecho el estudio, porque seguramente eran días libres. Hombre, es una situación absolutamente ridícula y lamentable. No es fácil de defender una situación tan caótica como la que estamos viviendo. Pensad que han pasado 10 meses, ¿eh? 10 meses, y estamos exactamente igual, incluso un poco peor que el primer día, ¿eh?
Los escolares han vuelto a las aulas. Hoy es el día de la vuelta al cole. Retoman la actividad en 2021. Se habló, se especuló con la posibilidad de un retraso. En otros países así se ha hecho. Aquí, de momento, vuelven los alumnos a las aulas.
Sí, yo no voy a decir que me parezca mal. Yo tampoco tengo información para saber. Sí sé que a los chicos les afecta muy poco y tampoco creo que tengan ellos, ni ellos siquiera, información de hasta dónde el virus se puede transmitir a través de los niños. No tengo ni idea.
Y por otra parte tenemos el transporte público. Allí han anunciado en la MT, por ejemplo, que refuerzan los servicios con un 15% más de autobuses, de frecuencias, pero lo cierto es que siguen yendo bastante llenos fundamentalmente.
Bueno, pensad que durante los primeros meses de la cuarentena la MT redujo los servicios, o sea, para que veáis la claridad de ideas. Redujeron la oferta de manera tal que la gente tenía que ir a más amontonada, pero es que creo que hace una o dos semanas cambiaron la normativa. Bueno, la cambian cada día, pero en fin, hasta hace dos semanas, un autobús de la MT podía llevar 59 pasajeros a bordo. Y esos 59 pasajeros no tenían necesidad de distanciamiento entre los asientos. Esto es algo. Pensad que se ha aprobado un proyecto para renovar el CO2 en los bares. O sea, un bar tiene una subvención para cambiar el equipo de renovación del aire y tener CO2. ¿Pero qué tiene que ver el CO2 con los virus?
Y al día siguiente prácticamente de anunciar estas ayudas, les obligaron a cerrar el interior de los establecimientos. Ya solo están funcionando con las terrazas y ahora las próximas dos semanas no podrán ni abrir.
Eso es. Y eso es para el que hizo la inversión, imaginaos. O sea, es algo totalmente ridículo. ¿Qué tiene que ver el CO2 con el virus? O sea, en un interior donde hay virus, me da igual que haya CO2 o no, hay virus. Pero es que no funciona. Simplemente no funciona. No funciona. Lo cual nos indica muchas cosas, ¿eh? Nos indica que el ser humano necesita muchos años para adaptarse, que tenemos dificultades para comprender el entorno. Es un tema muy complejo. Es evidente que las cosas que hacemos bien necesitan muchos años. Yo siempre doy un ejemplo, ¿eh? La carretera Valdemosa, cuya obra se hizo en el 2006, nunca funcionaron las luces. Han pasado 10 años y el Consejo nunca se ha enterado que las luces no funcionan. Claro, si tú tienes unos equipos que nunca se enteran de que las luces no funcionan, bueno, pues imagínate cuando te viene algo grave como es el virus. Sí, da igual lo de las luces. Pensad que hemos puesto todas las señales, estas señales luminosas que hay en las carreteras para indicar los atascos. En la vida, en la carretera de Valdemosa, las señales te indican que hay un atasco en la vía de cintura, que es la lógica. Es igual, esto no funciona, no existe, no sirven para nada, sirven, te dicen cuando hay viento, te dicen cuidado, hay viento, o sea, estupideces. Bueno, pues si nosotros como sociedad no somos capaces de manejar nada porque estamos en manos de incompetentes, en general, pues lógicamente cuando aparece el virus te vas a encontrar con una catástrofe, no te queda más remedio. Este es el precio de tener incompetentes al frente. Y es un tema, está instalado, ¿no? Toda la estructura de las administraciones públicas se basan en la incompetencia, se basa en echar a la gente que pueda entender algo porque cuestiona las cosas. Es muy normal, esto está instalado.
Disfruten lo votado, es el título de esta sección que hemos retomado en 2021.
Un poco ácido estos días, pero realmente lo que está pasando con el virus es muy dramático, es muy triste.
Es lo que hay, es muy duro, muy triste.
Es muy triste, porque son vidas, este es el problema. Cuando decimos que la vacuna no se reparte, estamos hablando de vidas. Cuando decimos que la vacuna no se reparte, estamos diciendo que estamos corriendo el riesgo de cargarnos la temporada de verano del año 2021. Y si el turismo en el 2021 no viene, Baleares va a tener un problema económico que es el doble de grave del que tiene hoy. Y este es el problema. No es un tema de, oiga, o esto se arregla. Y no se arregla. Somos incapaces, absolutamente incapaces.
Ojalá la situación cambie radicalmente y en poco tiempo. Mientras, seguiremos hablando del virus, seguiremos analizando la actualidad y seguiremos abordando todos los asuntos que nos parezcan relevantes con este gran periodista y excelente persona. Javier Mato, muchísimas gracias y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes y nos vemos.